Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Estamos de vuelta después de un parón de una semana por el puente del día festivo del trabajador y bueno, aquí estamos ya todavía cargando las pilas porque ya se va acabando ya la temporada de y ya está la emoción final, ¿no? El Sporting de Huelva, las chicas de Antonio Toledo no pasaron ayer del empate a uno en casa ante el Villarreal. Un empate que algunos dicen que fue un mal resultado. Yo considero que al final fue bueno porque todo lo que se ha sumado ya aquí a final de temporada es bueno y además sigue fuera del descenso, 2 puntos por encima y quedan 6 puntos en juego. El Sporting lo tiene en su mano todavía para salvar la categoría. Yo creo que ganando uno de los dos partidos que le queda está prácticamente un año más en la Liga Iberdrola. Ojalá sea ya este sábado a las 12 en Murcia ante la Lama y ya prácticamente la permanencia sería el hecho. Si no, pues habrá que jugarse la última jornada en casa ante el Levante Plana. Lo importante sería que el Sporting, si se juega la permanencia en la última jornada, que esté fuera del descenso para no tener que depender de otros resultados. Así que es nuestro más deseo al Sporting de Huelva en estas dos finales. Segunda Federación, el Recreativo de Huelva ya piensa en el play-off, aunque le quedan todavía partidos de puro trámite. Ayer jugó uno de ellos, ganó en Mancha Real 0-1 con un nuevo gol de Salina, un partido donde el Recre jugó un buen primer tiempo, de lo mejorcito, porque la verdad es que creó bastantes ocasiones de gol. Hacía muchísimo tiempo que no movíamos al equipo con ese dinamismo y crear ocasiones. El segundo tiempo, la verdad, que fue un poquito más igualado, pero al final el Recre amarró los 3 puntos y bueno, ya con la mente en esa liguilla de ascenso que ya está a la vuelta de la esquina. Hay que jugar a este último partido de la Liga Regular en casa con el Lucas Murcia, que será una buena prueba de ello para luego ya pensar en esas liguillas de ascenso. El San Roque de Lepe sí que ha dicho adiós al sueño de jugar la liguilla. Ayer cayó derrotado 1-2 ante el filial del Granada y ya solo le queda jugar esa, intentar clasificarse para jugar la Copa Federación. Dependen de ello porque ocupa esa séptima posición, ganando o empatando en Cartagena le valdría para jugar esa Copa la próxima temporada. Tercera Federación, como ya sabéis, acabó ya la Liga Regular hace bastante tiempo y bueno, esta semana, ayer mejor dicho domingo, saltó la noticia de que el Ayamonte Club de Fútbol ya ha conseguido la permanencia, con lo cual nos alegramos mucho porque la Federación Nacional ha decretado que los grupos de tercera división, todos los grupos se compongan de 18 equipos. Eso da lugar que el Ayamonte ya ha conseguido la permanencia, sin descartar que el Cartaya también se quede en la categoría. Algunos dicen que ya es oficial, lo que pasa es que el Cartaya todavía no lo ha querido hacer oficial. Por eso hoy vamos a entrevistar a José Antonio Fernando Peguero a ver si nos delata un poquito más de detalle de este tema. Aquí sí que nos alegramos mucho por el Ayamonte porque ya nos aseguramos a 3 equipos de Huelva en tercera el año que viene, Buyo y La Palma, y además del equipo ayamontino. División de honor, se acabó ya la Liga Regular. La Palma se fue de la Puerta Grande, ganó 2-0 al Castilleja, 7 victorias consecutivas y el año que viene en tercera. Y el Moguer perdió su último encuentro en Tomares 2-1 y el año que viene el equipo moguereño volverá a competir en la Liga Provincial. Una Liga Provincial que ya arrancaron los play-offs de ascenso, los partidos de ida. El Rociana Recre B acabó con empate sin goles, con lo cual todo por los aires para el partido de vuelta. Y el Punta Umbría Pinzón ganó el equipo Palermo por 2-3, con lo cual toma ventaja el equipo de Rubén Negrete. Y en Segunda Andaluza se jugaron ya las vueltas de las semifinales por el ascenso. Ya conocemos a los dos finalistas, que son el Huelva Colombina y el Corte Gana. El Huelva Colombina, Alejandro, ganó 3-2 al Aljaraque, después de ir perdiendo 0-2, fue capaz de remontar y se ha plantado en la final. Y el Corte Gana hizo valer el buen resultado de la ida con ese 3-1, aunque perdió la vuelta 2-1, pero aún así le vale el cuadro serrano para estar en la final. La final será Corte Gana Huelva Colombina este domingo 7:30 de la tarde en la Cuna del Fútbol, en Río Tinto. Así que nuestro más deseo a los dos clubes y que gane el mejor y sobre todo que sea una gran fiesta del fútbol provincial. Llamadas telefónicas, vamos a hablar con Damián Ortiz, como he dicho también con Peguero, y con Antonio Gómez Pina, presidente del Ayamonte Club de Fútbol. Y vamos ya con los invitados. Dani Toscano, jugador del BEA. Muy buena, Dani.
Buenas tardes, David, ¿qué pasa?
¿Jugador o capitán del BEA este año?
Jugador. Capitán se lo dejamos a Joaquín.
Vale. Oye, felicidades por el objetivo de la permanencia.
Muchas gracias. Muy sufrida. Y la verdad que creo que merecida.
Te sufrirá hasta el final, ¿eh?
Sí, hasta el final, como ya lo sabíamos que íbamos a sufrir hasta el último partido. Pero sí es cierto que ya cuando salimos de Punta Umbría, que fue el penúltimo partido, ya y vimos por el camino a Huelva que Repilá había perdido 1-3 contra Aroche, ya intuimos que aunque nosotros perdíamos, el Repilado lo tenía muy complicado ahí en Pinzón.
Sí, pero si hubiese ganado el Repilado, estaríamos hablando hoy de otra cosa.
Por supuesto, pero nosotros durante el partido también sabíamos el resultado del Repilado. Entonces, pues bueno, el EPB juega muy bien. Es un muy buen equipo, ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta, creo. Y era difícil, claro, pero eso se le suma que ya sabíamos el resultado. Al descanso ya sabíamos que iba perdiendo 3-1, pues un poquito más relajado.
Y por si acaso ese punto, ¿no?, de juego limpio.
Sí, eso también lo teníamos, que si el Repilado empataba, le ganamos el gol a veraje, entonces también teníamos otro ahí, otro colchón.
Pues gracias, Dani, por aceptar la invitación.
Muchas gracias, David.
Manu Díaz, portero del Punta Umbría. Muy buena, Manu.
Buenas tardes, David, ¿qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien, bueno, estoy bien. Aquí, bueno, un poco plof todavía por lo de ayer, pero bien, hay que levantarse.
Bueno, todavía queda eliminatoria, ¿no?
Eso, claro, todavía quedan 90 minutos en los que pues nosotros vamos a intentar darle la vuelta, está claro.
Uh-huh. Ayer quizás, aparte, ahora hablaremos de todo lo que sucedió, pero el buen ambiente que hubo, ¿no?
Sí, bueno, ayer Punta Umbría fue... Sí, ya hubo mucha gente en el partido contra el Bea, lo de ayer fue espectacular. Ayer pusieron bengalas y de todo, ayer la afición fue el número 12, sin duda.
Uh-huh. Pues gracias, Manu, por aceptar la invitación.
A ti, David.
Entonces, la presentación, vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, que ayer jugó su penúltimo partido de la Liga Regular con esa victoria 0-1 en Mancha Real, un encuentro que, bueno, ya poco en juego tenía el Recre. Abel Gómez, de hecho, hizo varios cambios en el once inicial, como por ejemplo reservó a Pablo Caballero, que no jugó ningún minuto, también estuvo en el suplente José Núñez, a Peter, es decir, que Abel Gómez hizo cambios, sobre todo la gran novedad fue la portería, que jugó, no jugó Rubén Garde, jugó Adrián Víctores, pensando en darle minutos a los menos minutos que han tenido durante toda la temporada, y así pensando ya en esas eliminatorias de ascenso a Primera Federación. En cuanto al partido, el Recreativo comenzó bien la iniciativa, teniendo acercamientos, ocasiones de gol, jugando, llegando muy bien al área. De hecho, como he dicho, la presentación ha sido lo mejorcito que ha hecho el Recre durante bastante tiempo. También es verdad que ya al no jugarse nada, pues quizás juega más relajado y juega más cómodo. Y bueno, pues el decano de fútbol al final consiguió ponerse por delante con ese gol de Antonio Salinas. Luego ya, verdad que en el segundo tiempo el partido se igualó un poquito más, pero es verdad que el Recre no sufrió en exceso, estuvo muy bien en defensa. El Mancha Real también, verdad que ya estaba defendido, tampoco puso mucho empeño, consiguió un empate y al final el Recre consiguió la victoria. Y bueno, queda un poquito menos ya para esa cita final, que son los play-offs. Damián Ortiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya queda menos, ¿eh? Que porque sé que este tramo se te está haciendo a ti ya largo.
Largo no, eterno. Pero bueno, sí, ya queda menos, ya solo queda un partido de trámite para nosotros, no así para el rival. Y nada, pues el domingo sabremos ya cuál es el adversario del Recre en la primera ronda del playoff, que yo creo que eso es la clave ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. Si tú fueses Abel, Damián, ¿cómo te tomarías el partido ante Lucan?
Es difícil. Yo lo comentaba la semana pasada, que, a ver, como entrenador, tu tentación obviamente es reservar a todos los jugadores clave, a todas las piezas claves de tu equipo. Pero también corres el riesgo de desconectar, ¿no? De desconectar de la competición a algún futbolista importante. Y luego no es tan fácil engancharse a la competición. Entonces, yo creo que lo ideal es hacer una especie de mezcla, ¿no? Un equipo mezcla de titulares y suplentes o menos habituales, con la posibilidad de darle minutos a hombres importantes en la segunda parte. Un poco yo lo encararía así, pero la verdad que es difícil porque tú imagínate, pones a Pablo Caballero, qué sé yo, los últimos 10 minutos y se te rompe, ¿no? Que esperemos que no, toquemos madera. Pues, claro, no solo es la que te cae a ti, sino la que te cae a ti contigo mismo, como entrenador, que te pasas todo lo que queda de temporada, sobre todo como en Hacienda, preguntando para qué puse a Pablo Caballero el día de Lucas, ¿no? Mm. Es complicado, la verdad que no es una receta fácil, y lo hemos visto, por ejemplo, con el Madrid, con Carlo Ancelotti, ¿no? Porque el Madrid lleva meses divagando en la Liga, solo se concentra para el tema de la Champions y para el tema de la Copa del Rey, y a Ancelotti le han llovido palos de todos los colores, hiciera lo que hiciera, si ponía los buenos porque los ponía, si no los ponía porque no los ponía y el equipo perdía. Y al final, pues, esto es como todo, cuando se consigue el título, ¡ay, qué bien lo hizo el entrenador! Si no se consigue el título, pues hay que ver cómo se equivocó el entrenador, ¿no?
Claro, también hay que pensar, Damián, por ejemplo, el tema de Pablo Caballero. Ayer no jugó ni un minuto. Si no pones contra Lucan, tampoco serían dos partidos sin jugar. Eso, y le corta de una forma el nivel competitivo que estaba mostrando, ¿no? Y la racha goleadora.
Claro, por eso digo que se corre el riesgo de desconectar al futbolista de la competición. Te garantizas tenerlo, hombre, salvo que tengas la mala suerte, ¿no? De que tengas una lesión
durante
un entrenamiento, que eso va mucho más difícil de controlar. Pero luego corre ese riesgo de que los futbolistas no, no son máquinas, y es verdad que el músculo tiene memoria, es verdad que el jugador tiene memoria cuando sale, pero no sé, a mí interrupciones tan bruscas de la competición no me parece lo más adecuado. Por eso digo que es complicado, ¿eh? Complicado porque además, ya te digo, lo puedes meter, decir, venga, vale, sí, no le voy a cortar todo el ritmo de competición, lo meto los últimos 15 minutos y ahora se te rompen esos minutos y qué. Hay una situación difícil de gestionar, no es fácil, no es nada fácil.
Lo que sí parece también es que el equipo llega bien al play-off, ¿no?
A nivel de resultados, muy bien. El resultado llega muy bien y yo imagino que eso tiene que influir para que llegue a nivel anímico, pues también con mucha confianza, ¿no? En sí mismo, en la propuesta del entrenador, aunque a una inmensa mayoría no nos guste, y en las posibilidades que tiene el Recre, ¿no? De conseguir el ascenso. A ver, yo lo único que espero es que el Recre ya sea fiel a sí mismo. Si no aspiro a una mejoría futbolística del equipo, porque no la va a haber, porque ya está muy claro lo que quiere Abel y lo que considera que es mejor para este equipo, y lo único que espero es que no haya una involución futbolística, porque hay que tener en cuenta que el Recre, al ser segundo, le puede valer el tema de los empates en las eliminatorias. De hecho, me decía un compañero, bueno, que empatando los 4-0 asciendes. Digo, sí, bueno, vale.
Sí, pero llegando a la prórroga, incluido.
Claro, pero yo no jugaría eso. Yo no jugaría eso.
Que se lo preguntan al Real Jaén ayer, por ejemplo.
Por eso, entonces espero que Abel no juegue a eso. Porque evidentemente está muy claro, al menos por lo que hemos visto en su etapa en Huelva, que Abel no es un técnico tácticamente valiente. Es un entrenador muy conservador, especialmente cuando el equipo va de visitante, y espero que no sea más conservador aún en el playoff, porque no me parece el camino más fácil para la eliminación.
Uh-huh. Lo bueno que, por ejemplo, un jugador que se esperaba mucho más como Salina, parece que ahora sí que está en el punto alto en el Recreativo, ¿eh? Es que eso es buena noticia.
Sí, claro, es que esa es la oportunidad, ¿no? Que muchas veces no tienen futbolista porque el compañero está haciendo lo mejor, o porque el compañero goza mucho más de la confianza del entrenador, y mientras los puntos en juego valen oro, pues el entrenador no se arriesga, y luego de repente, bueno, pues saco a algunos, meto a otros que ya no contaban, porque al fin y al cabo estos partidos son para el Recre una especie de pretemporada para preparar el playoff, y te aparecen jugadores, claro, aparecen jugadores que antes no estaban. Es que el Recre tiene muy buena plantilla. Es que yo sigo pensando que, a pesar de todo lo que se ha dicho, creo que el Recre, la dirección deportiva del Recre ha hecho muy buen trabajo, especialmente en invierno, y que ha mejorado el equipo en todos los puestos que trajo, salvo uno. Lo que le ha faltado al Recre es ser mejor equipo, y eso ya es una cuestión más que nada del entrenador y de los jugadores.
Uh-huh. Ya se va acercando esa fecha de play-off. ¿Has visto a rivales, Damián, así por encima? ¿Qué rivales no te gustaría que nos enfrentásemos? ¿A qué más habría que a temerle?
No he visto rivales. No he visto rivales porque ahora mismo es para nada. Y hay tantas posibilidades de opciones de rivales. A ver, yo por filosofía no me gusta ningún filial de un equipo de primera división, no me gustaría. Y no me gustaría, sobre todo y ante todo, un equipo que venga desde atrás. Sí, un equipo que incluso ahora esté fuera del playoff y que se acabe metiendo en la última jornada. Y que vea sus números y dice, puf, esta gente lleva 5 victorias consecutivas. Esta gente empezaron hace un mes y medio siendo novenos y han acabado siendo quintos. Ese equipo no lo quiero. Ese equipo no lo quiero porque a mí me da que el playoff tiene mucho de ruleta rusa. Evidentemente nadie va a querer enfrentarse al Recre y el Recre va a ser el favorito siempre, pero yo, un equipo que llegue lanzado, un equipo que llegue en un buen momento de forma, de fútbol, anímico, no lo quiero, porque he visto en otros playoffs, en otras competiciones, cómo al final es ese equipo el que termina ascendiendo y no el favorito o no el que se ha clasificado antes en la liga.
Lo que sí es verdad que, viendo cómo es el equipo, el Recreativo en este caso, sería importantísimo que en el partido de ida salga vivo, porque no veo yo a este equipo remontando un resultado adverso, Damián.
Es complicado, sí. Por nuestro estilo de juego es muy complicado que el Recre pueda firmar una remontada notable. No sé, una cosa a lo mejor es perder 1-0 y ahora te vale el 1-0, pues bueno, vale, eso sí. Pero sí, yo por ejemplo un 2-0 no veo a este equipo con capacidad para remontarlo, pero bueno, nunca se sabe.
Uh-huh. ¿Eres partidario que si se asciende, o está claro que si no se asciende no, porque no ha cumplido el objetivo, pero si se ascendiese, contarías con Abel Gómez?
Yo no. Yo no, pero entiendo que la situación es muy compleja, porque quién sabe si se va a producir un cambio de dueño en el club con el tema de las elecciones, ¿no? Entonces, complicado, porque si se produce un cambio de dueño, yo imagino, aunque bueno, la política también da muchas sorpresas, imagino que, claro, los nuevos vendrán con su equipo de confianza y harán barrido, y lógicamente pues el director deportivo que ha traído este entrenador pues tendría que salir, el consejero delegado tendría que salir, imagino vendrían ideas nuevas y gente nueva y gente con su propia lista de entrenadores, ¿no?, favoritos, y no creo que Abel Gómez figure entre ellos. Yo personalmente no lo renovaría, porque entiendo que futbolísticamente está lejos de lo que debería ser el Recreativo de Huelva. Yo creo que el Recreativo de Huelva debe ser un equipo, y más en estas categorías, ¿no?, mucho más dominador, mucho más valiente, mucho más atrevido, especialmente en casa, mucho más goleador, y no un equipo tan timorato, ¿no?, como hemos visto este año.
Hablando de esos nuevos futuribles que pueden hacerse cargo del Recreativo, que ya han presentado a Jesús Vázquez como pieza clave en esos nuevos proyectos, en definitiva, Damián, el Recreativo en campaña electoral una vez más.
Es que es una frase que yo acuñé y que me la han usado mucho, es que el Recreativo son tres concejales. Es que aquí en Huelva, más o menos, cada concejal a los partidos grandes le sale por eso, ¿no?, 2.500, 3.000 votos más o menos. Pues el Recre, en cuanto tenga 9.000 socios, son tres concejales. Es muchas veces la diferencia, no entre ganar y perder, pero sí entre ganar y ganar con mayoría absoluta, que son dos circunstancias muy diferentes, ¿no? Se utilizó políticamente en la época de Perico Rodri hasta la saciedad, y se ha utilizado políticamente también en esta época, ¿no?, en la de Gabriel Cruz. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar, porque los políticos son políticos, y por encima de diferencias que puedan tener, que la mayoría de las veces son más que nada apariencias, pero yo su principal objetivo es la conquista y el mantenimiento del poder. Uh-huh. Y para eso el banderín del Recre es extraordinario, es un enganche extraordinario.
De hecho, ya los dos partidos políticos lo han dejado claro. Van a seguir manejando el Recreativo de una forma u otra. Es decir, que la venta descartada, Damián.
A mí eso no me parece mal. Es decir, yo creo que el Recreativo tendría que ser del Ayuntamiento y tendríamos que buscar todos los vericuetos legales posibles para que siga siendo del Ayuntamiento, incluso aunque vayamos entrando en el fútbol profesional, aunque regresemos al fútbol profesional. Porque no me fío de la propiedad privada, y tampoco es bueno el modelo de club de socios en el sentido antiguo, porque aunque es verdad que el club era mucho más del aficionado, también los clubes son deficitarios por naturaleza, casi todos, y se acumulaban deudas importantes, ¿no? Entonces, yo creo que el Recre esté en manos del Ayuntamiento, que tenga el respaldo del Ayuntamiento, es bueno, pero, y ahí está el pero, y es lo que para mí no se hace. En primer lugar, habría que sacarlo de la política. ¿Cómo haces esto? Pues muy fácil, teniendo dos, tres consejeros delegados, uno de cada partido importante del Ayuntamiento, y si el Recre asciende y sube, en las fotos están todos, y no solo los de un partido, por ejemplo. Eso se ha hecho en otros equipos y en otros sitios aquí en España, y ha funcionado relativamente bien. Y luego me gustaría que hubiera más mecanismos de participación de la afición, pero bueno, eso es algo que hasta el momento solo es una promesa, porque lo cierto es que el único mecanismo que se había comprometido para que la afición pudiera tener algo más de peso, que era el tema de los libros del decano y canjear la deuda por acciones, pues ya hemos visto que es una promesa incumplida más de los políticos.
La última, Damián. Hombre, este programa de fútbol, pero yo sé que esta semana tenemos algo, un acontecimiento importante, ¿no? Tanto el Huelva Comercio como el Ciudad de Huelva se juegan el ascenso a la Ley Plata. Cuéntanos, Damián, ¿qué veis posibilidades de los dos equipos de baloncesto de Huelva?
Bueno, posibilidades hay, ¿no? Porque están los dos clasificados y van a contar con el factor campo a favor. Pero también hay que tener en cuenta que es muy complicado. Esta es la primera vez que el Enrique Benítez va a esta fase. Es verdad que su entrenador es un técnico muy experimentado, que bueno, ha jugado incluso dos fases finales de la Copa de la Reina, que se puede parecer un poquito a este torneo. Con el Conquer, una de ellas la ganó, la otra fue finalista, pero la mayoría de sus jugadores no. Sus jugadores no han estado nunca en una fase como esta, y normalmente la experiencia suele ser un grado. El Ciudad de Huelva es la tercera vez consecutiva que se presenta en la fase. El año pasado también la jugó en casa y fracasó estrepitosamente porque perdió, vamos, no solo que perdió los tres partidos del grupo, sino que los dos primeros ni compitió. Entonces, que nadie piense que esto va a ser muy sencillo. Normalmente además, aunque tanto el Ciudad de Huelva como Enrique Benítez tienen buenas plantillas, pero normalmente el grupo andaluz extremeño suele ser bastante más flojo que, por ejemplo, los grupos de Cataluña, los grupos de Valencia, los grupos de Madrid, porque allí hay localidades de mucho peso. Entonces, el año pasado lo vimos aquí, equipos que eran de Liga EVA, pero que eran muy superiores a lo que habíamos visto durante la temporada regular de Huelva, y eso puede volver a pasar. Entonces, se necesita el apoyo de la gente más que nunca. Se necesita más que nunca que la Andrés Estrada vuelva a ser ese pabellón mítico, esa cancha en la que tantas cosas se han logrado. De hecho, todos los éxitos del baloncesto nubense, todos han sido allí. En el Palacio, lamentablemente, no se ha conseguido nada. Y volver a eso, a convertir aquello en una cancha griega, evidentemente con civismo, sin tirar nada, sin nada, pero que haya mucha presión para que el rival lo note, porque por el camino tanto el Ciudad de Huelva como el Enrique Benítez van a tener rivales que son muy buenos, e incluso es muy posible que nos demos cuenta que tienen mejores plantillas que nosotros.
Pues deseamos mucha suerte a los dos equipos de Huelva esta semana. Gracias, Damián, un placer.
Muy bien, nada, gracias a vosotros, hasta luego.
Manu, las veces que siempre has venido aquí, el recreativo segundo, ya se quedó segundo.
Sí, bueno, yo ya creo que en la última entrevista que vine te lo dije, que yo tenía claro que Recre iba a quedar segundo, y bueno, yo pienso que al final es una posición bastante buena, ¿no? Al final has quedado segundo en la liga regular y yo creo que ahora en los playoffs lo va a hacer. Tú lo has dicho antes, que ayer contra el Atlético Mancha Rea jugó bien, y yo creo que eso también influye, aparte de lo que tú has dicho, que ya no se juegan tanto, pero influye que los playoffs están cerca, ¿no? Y eso se huele.
¿Tú eres optimista?
Sí, yo estoy optimista. Además, yo creo que estoy seguro de que el Recre va a ascender.
Uh-huh. Dani, ¿tú eres optimista con el playoff de Recre?
Hay que serlo, ¿no? Hay que serlo, y nada, después ya el Recre por probabilidad le toca que un playoff salga cara, ¿no?
Porque todavía está la memoria de Fuenlabrada Mirandés, ¿no? Fue muy duro eso, ¿eh?
Ese fue muy duro.
Lo que sí es verdad que toque, hay que tenerle respeto, no podemos dar nada por ganado.
No, por supuesto, aquí en el fútbol ya...
Lo digo porque muchas veces el Utebo es el más flojo, cuidado con el Utebo.
El Utebo te meterá ya a lo mejor en césped artificial, sí. Yo qué sé, y ahí pues mira, te viene aquí con un resultado adverso y ya ves.
Por cierto, tú has visto al San Roque, ¿no?
Sí, lo vi. Vi la segunda parte.
Se ha quedado sin opciones, pero aún así temporadón, ¿eh?
Sí, por supuesto. El equipo ha ido de menos a más y ha hecho una segunda vuelta muy buena para lo que es el San Roque. Se ha quedado hasta dos partidos luchando por el playoff. Ahora tiene la opción de la Copa Federación y bien, ha ido. A mí me gusta mucho el equipo de Pavón, es un equipo muy vertical y creo que le ha faltado un delantero en racha bien. Santi Esteban ha estado bien, no, pero a mí me gusta ver San Roque, es atractivo.
Pero bueno, San Roque, por la gran temporada, y a ver si consigue ese premio final. Nos vamos ya a los equipos de Huelva de tercera división de nuevo.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor.
Bueno, pues la tercera división, que ya como sabéis se acabó la liga regular, y bueno, estábamos a la espera de si el Ayamonte conseguía o no la permanencia. Conocimos el sábado, creo que fue, el sábado por la mañana tarde, la noticia de que la federación iba a hacer oficial ya que la próxima temporada en tercera iba a haber 18 equipos, y todos dábamos por hecho que el Ayamonte ya se quedaba, ya no tenía que esperar al filial del Cádiz. Bueno, pues llegó el domingo por la mañana temprano y el Ayamonte hizo oficial que se quedaba un año más en tercera federación. De hecho, ahora vamos a hablar con el presidente del Ayamonte para que nos cuente cómo recibió esa noticia, que ya lo tenemos, creo que ya hay al hilo de telefónico. Antonio Gómez Pina, muy buena, presidente del Ayamonte.
Muy buena. Baby, ¿qué tal?
Felicidades por haber conseguido ese objetivo de la permanencia.
Bueno, importante, ¿no? Cuando terminó ya la temporada, yo creo que éramos merecedores de ese objetivo, y una vez que, bueno, se han conocido tanto resultados en segunda red como prácticamente, bueno, pues esa decisión de la española, que yo soy, en este caso, cauteloso, y soy de los que en este caso, bueno, pues mi club, sabéis todo que yo ya he terminado como presidente del club, pero bueno, decidió mi club poner una noticia de que definitivamente por el tema de la Federación Española, a mí me gusta siempre las cosas atarlas mucho más. Creo que cuando el comité delegado se reúna y decidan todo y salga una comunicado oficial, pues entonces nos creeremos todo lo que vemos. Pero bueno, que hay que tener todavía un poco de cautela, pero sí está claro que el objetivo está más que cumplido, David. Nosotros al final del campeonato hemos estado fuera del descenso y creo que la Llamante es merecedor de mantener la tercera división.
Pero vamos, no creo que haya ningún tipo de problema, ¿no? Ya la Federación Rubiales dijo, la nota federativa incluso lo dijo oficial, que la próxima temporada va a 18 equipos. No creemos que vaya. Creo que es un puro trámite lo que hay que hacer la comisión delegada. No creo que haya ningún tipo de problema, ¿no, Antonio?
Entiendo que lo que tú estás diciendo, que pero bueno, hasta el rabo doctor, sí. ¿Sabes? En esto de al final de organismos grandes, y yo prefiero tener esperar sobre las noticias oficiales directamente. Lógicamente ya Rubiales lo ha dicho, lo ha manifestado y entiendo que será así. Pero bueno, que el Ayamonte, tal y como está también la tabla clasificatoria, entiendo que no va a tener ninguna afección, con lo cual, por un lado o por otro, no tendríamos problema. Otra cosa, otro gallo, sería ya los demás equipos, que en este caso es el único que afecta a la provincia de Huelva, es Alcartaya, que sí tendrían que esperar un poco, bueno, pues los comunicados de qué manera se va a hacer, porque ya yo, por otro lado, estoy leyendo comunicados de equipos de División de Honor que les parece de locura lo que se va a hacer, equipos como el Rota que diciendo que por qué tienen que caer ellos y no caen otros, no sé, esto va, es un poco las normas del juego. Esto es lo mismo que si vas por la autopista y te dicen, oiga, usted está multado porque va usted a 140. Pero mire usted, no, estas son las normas que hay de tráfico, y al lado tuyo se para uno que va a 140 y no lo multan. Pero esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si yo me multo, no, pero es que han cambiado las normas. Cuando se empieza una competición, y lo estoy viendo y estoy hablando como un simple socio, ¿eh? Uh-huh. Del club y un expresidente, no tiene sentido. O sea, las normas para un club son las normas desde hoy hasta el final. Y a partir de ahí podrá usted planificar lo que quiera, pero realmente la planificación, hay clubes, yo por ejemplo, nosotros nos perjudicamos muchísimo en aperturar un último partido a puertas abiertas, que podría haber sido una fiesta porque ya estaríamos salvados. Si yo me entero que en vez de bajar tres, bajaría uno, con lo cual estaríamos salvados, y los dos partidos, cuando fuimos a Ceuta, pues nos fuimos jugando la vida, cuando jugamos contra Rota nos jugábamos la vida y perdimos una taquilla grandísima. Con esto estamos sumando cantidades. ¿Que estamos contentos porque nos afecta? Sí, pero al final las reglas del juego son las reglas, y la base de competición se marcan en junio, y desde ahí lo que no podemos convertirla es cambiarlas en abril. No, yo particularmente no le veo mucho sentido.
Uh-huh. Lo que sí está claro que hay manera de hacerlo. Yo creo que hay otra forma de hacerlo mucho mejor, pero bueno, al final yo creo que la Federación se ha dado cuenta que una liga en tercera, 16 equipos, no era nada serio, ¿no?
Bueno, y los descensos que hubieron el año pasado, que habían ligas que al final bajaron a División de Honor por convertirlo en 16, eso te dirán los equipos. Bueno, y lo que sufrimos nosotros bajando no sé cuántos en tercera, que al final redujeron, en vez de bajar tres, bajaron, no sé, me acuerdo si fueron cinco. En definitiva, si esto no se trata de más o menos seriedad, no es la palabra, David. La palabra es que tú tienes una base de competición y tú te ríes por la base de competición. Mm. Lo que no te pueden decir es, al final de la temporada, cuando todavía acaba de pasar semana y media, dos semanas, que ahora cambian la base de competición, y en vez de bajar ya, o sea, en vez de defender no sé cuántos, pues ahora el año que viene van a ser 18. Pero ¿qué ocurre? Que nos afecta, nosotros todos hemos tenido una afección, o sea, nosotros hemos pasado, los que hemos sufrido, pues hemos sufrido muchísimo. Y los que no han sufrido, pues también, ahí yo me acuerdo de Pozo Blanco, de todos esos equipos, que lógicamente están en un sitio más cómodo, pero al final, si hubiesen sabido que no desciende nada más que uno, porque hay 18 equipos para el próximo año, pues estamos mucho más tranquilos todos y vemos la competición de otra manera. No que ahora se convierte en que a toro pasado de la competición se analiza, y ahora cuando todos los presidentes hemos dicho que, hombre, que es importante de tener no solo 16 equipos, que sí, que reduce 16 equipos la competición y hay un mes menos de gasto, lógico, pero también hay un problema que es de base, que es el que nosotros vemos que al final tres equipos más los arrastres que te puedan caer arriba, ya lo comentaba Manuel Juan Limón, en una temporada en Canarias bajaron, no sé si fue el año pasado, bajaron 7 u 8, y que te puede caer. Y afortunadamente este año en segunda red parece que están saliendo los equipos nuestros de aquí, pero si cayeran el Cádiz Mirandilla y Sevilla Atlético, pues imaginaros los arrastres que podría haber.
Uh-huh. La última, Antonio, como ya sabéis, ya dejaste el club ayamontino, mañana hay una asamblea, se va a presentar la nueva candidatura, el Ayamonte queda en buenas manos, ¿no? No hay ningún tipo de problema, ¿no?
Bueno, permíteme que te corrija, es el sí. Miércoles a las 8:30 de la tarde, vale. miércoles a las 8:30, y bueno, yo entiendo que... Yo entiendo cuáles son mis dos manos, ¿vale? Hasta aquí, como dicen los Semana Santeros, ahí quedó. Terminó mi, en este caso, mi andadura como presidente y en este, bueno, pues a partir de ahí, la única candidatura que a día de hoy tenemos es la de Fernando Infante, una persona no vinculada al mundo del fútbol, pero sí que lleva un año en la directiva que yo he comandado, y tiene mucha ilusión, una persona con mucha ilusión, una persona que tiene prácticamente más del 60% de mi junta directiva, con lo cual entiendo que con la ayuda de todos, porque aquí lógicamente vamos a intentar ayudarlo en lo que podamos, ¿vale? Pero tendrá que tener decisión autónoma, y en las cosas que se equivoque, pues se equivoca el presidente, y las cosas que acierte, pues acierta el presidente. Pero lo importante aquí es que hay una continuidad como club, y que el que te habla tenga un descanso, porque yo creo que ya me lo merezco.
Sin duda. Antonio, pues muchas gracias por estar un rato con nosotros, y fue un placer durante todos estos años estar hablando con usted, y nada, te deseamos suerte a partir de ahora, y sobre todo que descanse y que disfrute de la Ayamonte en la grada, como a ti te gustará.
David, pues muchísimas gracias, y os agradezco muchísimo a tu radio, a tu persona, pues el trato que ha tenido cuando yo he sido presidente al Ayamonte Club de Fútbol, y me tienes a tu disposición.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Manu, sería buena noticia, ¿no? Tres equipos de Huelva otra vez.
Bueno, incluso cuatro, ¿no? Pues a ver, bueno, pues claro, contra más equipos de Huelva haya en tercera, pues mucho mejor, ¿no? Y si con suerte se puede quedar también el Cartaya, pues sería un puntazo, ¿no? Porque al final contaríamos con cuatro equipos de Huelva en tercera.
Luego faltaría dar el nivel, ¿no? ¿Hay jugadores suficientes, Dani? Que eso ha sido un debate durante esta última semana.
Yo creo que lo que no hay es dinero, comparado con otros sitios, ¿sabes? Pero de nivel en Huelva sí hay. Está claro que hay muchos jugadores onubenses que están fuera y dan el nivel de sobra para la tercera, pero claro, si aquí te dan 10 y allí te dan 30, pues ¿dónde te vais?
¿Estás de acuerdo?
Sí, yo pienso que nivel aquí en Huelva hay, es más, se ha podido demostrar, como por ejemplo el Ayamonte, ¿no? La base del equipo es de Huelva. Y el Cartaya, bueno, al final ha descendido, pero bueno, ha descendido. No se sabe todavía, ¿no? Pero también la base era de Huelva.
Bueno, estaremos muy atentos a las próximas semanas a ver qué sucede definitivamente con esa tercera federación. Hasta aquí y nos vamos ahora con nuestros dos protagonistas, las Ligas de Huelva.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Ahora iremos contigo, Manu, pero vamos a empezar primero con la alegría, con Dani Toscano.
Está triste,
está tocado, está un poquito tocado. Dani, se consigue el objetivo de la permanencia, ya fue un alivio, ¿no?
Sí, era el único objetivo que había al principio de temporada, ya sabes cómo fue todo muy rápido. Y nada, muy sufrida, como ya sabes. Y no, yo lo que he dicho, lo he comentado antes, que ya el día de punta respiramos mucho. Esta semana fue muy buena de ambiente y tal, y nada, una alegría inmensa, no te lo puedo ni describir.
La pena es verdad que se considera la permanencia, pero perdiendo el partido, ¿no?
Sí.
Da la sensación que hemos salvado gracias a que otros han hecho peor.
Ahí tienes razón. La celebración fue un poquito agridulce los primeros 10-15 minutos porque estamos en el medio del partido, está con la adrenalina del partido y dices, un otro día, además, para mí un partido que merecíamos haber ganado porque fallamos, no sé lo que fallamos, pero bueno, cosas de durante toda la temporada ha pasado esto. Y la verdad que sí, los primeros 10-15 minutos después del partido, hasta que ya empezamos a asimilar que habíamos conseguido el objetivo, que habíamos sufrido muchísimo, y ya sí, lo celebramos y por la noche se celebró como Dios manda.
Ya creo que ese partido contra San Roque, viendo resultados, sabiendo que ya el Repila no tenía opción, ya dijo, da igual, ¿no?
Da igual, no, ya que te pones las botas y juegas, ya tú quieres ganar. Lo que pasa que es verdad que si ya el partido se desarrolla de una forma, falla lo que falla, ellos llegan una vez, te meten 0-1 en el minuto 47 antes del descanso, va al descanso y sabes que va el otro equipo perdiendo 3-1, pues ya dice, bueno, vamos a jugar y vamos a ver qué pasa, vamos a intentar ganar, pero bueno, si no gana, pues que ya está hecho.
Lo bueno fue, la permanencia creo que ha sido la clave, ese tramo bueno que tuviste, ¿no? Cuando la segunda vuelta.
Sí, la segunda vuelta cuando, ya te lo comenté, cuando llegaron los refuerzos. Y yo creo personalmente que no lo hemos conseguido antes, o no hemos estado más tranquilo por la lesión de Casano. Fran se nos lesionó el de ligamento y Fran nos daba muchísimo. Y ahí tuvimos otro bache que también.
¿Y Mario le cayó dos partidos, puede ser?
Sí, Mario le cayó dos partidos contra Isla. Pero que ese bache, coincidiendo con los equipos a priori fuertes de la categoría, ahí notamos muchísimo a Fran. Pero sí, la verdad que volvimos muy fuerte de las vacaciones. Creo que conseguimos que 3 victorias, un empate y una derrota en 5 partidos. Allí fue el gran empujón.
De hecho, habéis competido a grandes equipos fuera de casa. Empatasteis en
el equipo
Aroche, en Isla Cristina.
Sí, el equipo.
Dio la cara, vamos.
Yo creo que todos los equipos que han jugado contra nosotros han sufrido para ganarnos. El punta el último partido. En casa también les costó, aunque ganaron 0-2, pero todos nuestros partidos son muy, muy, muy disputados, porque ya es lo que te digo, nosotros por desgracia no tenemos jugadores determinantes en la parte ofensiva, y pues lo que nos queda es apretar, ser un equipo muy compacto, muy aguerrido y correr más que el rival. Entonces pues los equipos les cuesta, y eso fue en Isla Cristina no nos ganó, en Aroche también rescatamos, el Rociana nos ganó en el 97, el Recre también fue 2-1, fue un partido, ellos fueron bastante superiores, pero en cuanto al final 2-1, y ellos pidieron la hora, por así decirlo, pues tuvimos dos o tres acercamientos al final. Y pero esto es la Primera Andaluza, son equipos muy muy igualados, y como te relajes un poquito, aunque estés en descenso, el otro equipo te puede ganar perfectamente.
¿Os lo puso difícil?
Sí, hombre, claro, al final acabamos.
Al final pactamos el empate.
Sí, me pedía tranquilidad desde la banda. No, sí, bueno, la verdad que es un equipo, yo me alegro de que el BAC se haya zarbado, ¿no? Sí, es verdad que acabamos sufriendo porque ellos en los últimos 5 minutos tuvieron un balón al palo y eso nos hubiera provocado que no estuviéramos todavía matemáticamente en los play-offs, ¿no? Así que bueno, así es de. Podemos decir que al final pues el empate era bueno para los dos.
Nosotros un empate allí en Punta Umbría
era oro, ¿no?
Era oro.
En ese momento. Bueno, ¿y el futuro qué ahora, Dani?
El futuro en casa, tranquilito, viendo los toros de la barrera, yendo, si Dios quiere, este domingo a ver la final de segunda, iré a la de primera y creo que este año ya sí que sí se colgaron las fotos.
¿Sí?
Sí, yo creo que ya este año ya he exprimido demasiado ya. De momento, hoy por hoy, esta es mi decisión.
Que no quiere decir que no sea.
Que
dijiste que te vas a retirar, sí, en el Tarsi y al final, ¿no?
No, yo dije que no, que podría ser. No lo descartaba, porque en esta vida no se puede descartar nada. Pero es verdad, puede que en octubre me pique el gusano y esto es así. Pero sí, yo. Hoy por hoy sí.
¿Entonces ya dejas el fútbol definitivamente?
Te acabo de comentar que definitivamente no. Pero hoy por hoy es mi decisión. Hoy sí, yo creo que necesito descansar.
¿Y una vez que cuelgue las botas, piensas vincularte con algo o dejarlo ya?
No. Verte los domingos en el Instagram los resultados, seguir las ligas y ve qué equipo va mejor, qué equipo va peor y ya está. Y
yo que te veía como acompañante de Tony Durán, como de segundo.
El Tony tiene su segundo que es espectacular y ahí lo dejamos a esos dos.
O sea, pues entonces le decimos a los entrenadores que no te llamen este verano, que te dejen tranquilito, ¿no?
Que me dejen tranquilito. Sí. Porque la decisión hoy por hoy es bastante firme.
Tú lo entiendes, ¿no, Manu? Porque desgasta mucho, ¿no?
Buah, sí, sí que desgasta. Además, yo soy joven, tengo 22 años, ¿no?
Yo le saco 10 años.
Tengo 22 años.
30 y lo tienes tú.
No, 31, pero por redondear.
Que eso, tengo 22 años, ¿no? Y tengo ya algunos descensos a mi espalda y eso cansa y agota mucho.
Bueno, ¿cómo fue el partido de ayer?
Bueno, pues el partido de ayer, el resumen es, nosotros fuimos superiores al Pinzón, porque es la realidad, y las decisiones del árbitro pues provocaron que ellos ganaran el partido. Eso, ese es el resumen, esa frase es el resumen. Y te lo puedo decir yo, te lo puede decir la afición, te lo puede decir todos los jugadores de mi equipo, algunos jugadores del Pinzón reconocían que la entrada del portero era de roja, de libro. Entonces, bueno, cuando al final hasta los del otro equipo te lo dicen, pues incluso algún árbitro que había viéndolo desde la grada lo dice, pues tú, pues que es que... Y ante eso no puedes hacer nada, no puedes competir.
Porque el primer tiempo, ¿hubo alguna jugada polémica?
El primer tiempo la verdad que fue más igualado. Al principio se notaban los nervios de ambos equipos, era mucho balón aéreo, muchas disputas. Y bueno, nos adelantamos en el marcador sobre el minuto 20 más o menos. Y ya después cuando metieron ellos, no recuerdo qué minuto fue.
En un córner metieron.
En un córner, el cual viene de una falta a favor del Pinzón, que es falta previa a Telle, a mi lateral derecho, falta clarísima porque tiene hasta un bollo en la cabeza. Es falta a Telle, no la pita, Telle se levanta, hace falta y la pita, saca la falta, sale a córner y en el córner nos marcan gol. Que la jugada del córner es espectacular, le sale de 10, pero viene de una falta precedida que era falta a favor nuestro, no de para el Pinzón.
Lo que vi exagerado, 11 minutos en la primera parte, de cuento.
Yo, a mí se me hizo la primera parte interminable. Yo digo, ¿esto cuánto va a durar, tío? Yo le preguntaba en línea cuánto queda. Vamos, nosotros metimos en el 54, sí, sí. En el 55, en el primer tiempo.
Claro, me dijeron 2-1 y ahora descanso. Digo, va claro. Con retraso. Y sí. Dice, no, retraso no. 11 minutos de cuento ha dado.
Metimos 2-1 y pito al final de la primera parte.
Y luego ya el segundo tiempo fue con el 2-1, ya es cuando se produce la entrada esa del portero, ¿no?
Con el 2-1 empieza la segunda parte y somos mejores, somos superiores, tenemos dos o tres ocasiones arriba que no supimos aprovechar. Y ya en los minutos 75 por ahí sería, mandamos un balón en largo, el portero de ellos sale, coge perla, no le da el balón y arrolla a mi delantero. Nosotros nos quedamos parados, mi equipo se queda parado, los del Pinzón... Uno de ellos tenía la pelota y se quedó parado, en plan pensando, ¿qué hago? ¿La despejo? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Hacio falta? ¿No? Al final ve que no la pita, pues sigue el juego. Pero vamos, era una roja. Vamos, que mi jugador se quedó en el suelo tendido, pero porque es que lo reventó. Es que es una roja clara. Y bueno, termina esa jugada, atienden, no sé qué. Y en la siguiente jugada tienen ellos un córner. O en las dos siguientes jugadas tienen ellos un córner, centran. Rematan, le da a Isa en la mano a mi central, es penalti, porque no te lo voy a negar, es penalti, pero no es roja, porque es que si no le da a Isa en la mano, estoy yo en la portería, e incluso había otro central, lado mía. Es decir, que si no le da en la mano, no es gol. Entonces, es amarilla, es penalti y amarilla. A ver, si es que le da con la mano y es gol.
Espérate, que te echen roja por mano en el área.
Hombre, como
salvo que hagas de portero.
Como él lo ha descrito, no es roja en la vida.
Por eso.
Como él lo ha descrito, es un fallo clamoroso del árbitro.
Y además que Isaac fue a hablar con el árbitro y le dijo que le he dado sin querer, que no le he dado queriendo. Y el árbitro le dijo, ya, pero es que iba a puerta, pero habíamos dos en la portería. Que gol no iba a hacer. Penalti, vale, es penalti. Pero saca la amarilla, tío. Pues nada, roja. Forzado.
Con 10.
Con 10.
Te empatan de penalti, ¿no?
Nos empatan de penalti.
Y ya el equipo desconcierto te coge el 2-3, ¿no?
Ya eso era, nos cogían las contras, eso era un descontrol un poco. En una falta que sacan, un defensa nuestro despeja mal, se queda Adrián Romano solo contra mí, me la cruza, pero le da un defensa y me la cambia de lado. Y nos meten el tercero y ya pues ahí se termina el partido.
Y luego en el vestuario acabas tú expulsado y otro más, ¿no?
Y bueno, ya cuando termina el partido, Tellechea le dice al árbitro, es increíble, esto es increíble, y le saca dos amarillas, o sea, le echó roja por doble amarilla.
Una por increíble y esto es increíble, no le sacó las dos amarillas.
Y la tarjeta, y no dijo nada más, porque los que estábamos allí lo escuchamos, no dijo nada más. Es increíble, esto es increíble, dos amarillas, ya está. Y después yo voy al árbitro, le digo, ¿me puede explicar por qué no ha expulsado al portero? Y dicen, yo a ti no te tengo que explicar nada. Con una prepotencia que... Yo te estoy hablando con respeto, tío. Te estoy pidiendo que si me lo puede explicar. Si no puede, pues me dice, no te lo voy a explicar. Pero no me digas, yo a ti no te tengo... Faltándome respeto. Y total, que yo me voy de allí. Me sacó Negrete de allí. Rubén me dijo, Manu, vete ya. Y cuando me estaba yendo pa el vestuario, me cruzo con el Línea. Y le digo, Línea, ¿no has visto la entrada del portero? Y el árbitro viene por detrás mía, que estaba a 10 metros, y me dice, expulsado por decir que se la ha comido. Y digo, árbitro, yo no he dicho que se la ha comido, eso no ha salido de mi boca. Sí, que te he escuchado. Digo, no me has podido escuchar porque eso no ha salido de mi boca. Y dice, es por los gestos. Aclárate, o es porque me has escuchado o es por los gestos, tío. Es que es lamentable.
Bueno, y el partido lo pierdes y encima tú no puedes jugar la huerta. ¿Quién va a jugar? El portero.
A ver, el Presi lo va a recurrir. El Presi va a hacer un escrito porque es que. Porque puso. En acta pone que yo le digo a Línea, te la has comido. Que tampoco me parece una frase después del partido en el que nos perjudican las acciones arbitrales. No me parece una frase para expulsar. Un árbitro tiene que tener personalidad, que yo creo que aquí en Huelva hay árbitros con personalidad. Te nombro ahora mismo dos o tres, Rebollo, te nombro a Iván Casillas, te nombro
Antunes,
te nombro a Adame. Son árbitros, tío, buenos, que nos han pitado este año, y de árbitros con personalidad, tío, que tú sabes que el partido termina calentito, que nos has perjudicado, y si te insultamos o algo, pues sí, expulsanos. Pero por un esto es increíble o por un en serio no has visto la roja, ¿cómo te pones a sacar tarjeta roja, tío? Te cargas el partido y encima te cargas la eliminatoria.
No son empáticos en ese aspecto.
No hay nada imposible en el fútbol, ¿no?
No, evidentemente no. Quedan 90 minutos. Ya les hemos ganado a ellos por 3 goles. ¿Y quién te dice a ti que no le podemos ganar por 2, no?
El fútbol, este es el fútbol que hay muchas veces.
No sabía cómo había ido los goles, pero balón parado, ¿no?
Sí, al final en estos partidos el balón parado marca mucho, es muy importante, y la verdad que en ese aspecto sí que el pinzón parece que está bien trabajado. Y bueno, los 3 goles de ellos fueron a balón parado, así que...
¿Crees que os venido bien enfrentaros al pinzón y no al recreve?
Sinceramente nos daba un poco igual enfrentarnos a uno que a otro, porque sabíamos que los dos iban a ser difícil. Y ya te digo, el pinzón ha quedado primero y nosotros ayer le competimos y creo que fuimos superiores. Y bueno, al final es una pena, porque si el pinzón nos gana porque han sido superiores, bueno, pues le damos la enhorabuena, nos vamos para casa y nos vemos la vuelta. Pero que tú pierdas por ese tipo de cosas, tío, pues es una pena, ¿no? Yo creo que tanto yo como todo mi equipo hoy estamos de capa caída, lo llevamos todo el día hablando por el grupo.
Pero lo bueno es que si no se consigue el pase a la final, tenéis que estar muy orgulloso de la campaña que habéis hecho.
Sí, hombre, está claro que estamos orgullosos de la temporada, y al final el play-off lo tomamos como un premio para disfrutar del temporada que hemos hecho, ¿no? Pero al final estás jugando con la ilusión, tío, de disfrutar unos play-offs. Al final, si tú pierdes de esta manera, pues te cuesta disfrutarlo.
Encima, claro, te expulsan porque te pierdes la opción de por lo menos jugar a la puerta.
Eso, y encima te expulsan y poniendo en el acta palabras que tú no has dicho. Porque has puesto te la has comido, pero ¿y si pone que la has dicho cabrón? Te lo tienes que comer.
¿Y después hacen protesta antes de empezar los partidos?
Bueno, esto es un tema delicado, lo de los árbitros, hay que ponerse en el pellejo de ellos. Que sí, que es muy difícil arbitrar, y hay cosas que tú dices, ¿cómo pueden arbitrar o no arbitrar este tipo de jugada, ¿no? Por ejemplo, la del el caso que está diciendo Manu, si él, si es como dicen, que me han dicho que sí, que es bastante claro, ¿cómo no puede pitar ni falta? ¿Sabes? Son cosas que tú dices que creo que no has jugado en tu vida a fútbol, porque son cosas... Pero el tema también me... Eso de la sentada de los árbitros, yo creo que también es algo que lo deben de hacer, porque se estaban pasando barreras demasiado fuertes y creo que eran merecidas, la verdad. O sea, que es necesaria la sentada.
José Antonio Fernández Peguero, presidente de la Federación Onubense de Fútbol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Antonio, me imagino que expectante, ¿no? Ya estamos en el tramo final y organizando ya estos partidos importantes y bonitos de la provincia, ¿no?
Sí, bueno, ya hace tiempo que los teníamos ya preparados, a espera de ver quién se clasificaba para las finales y demás. Y bueno, pues la verdad es que disfrutando mucho, porque creo que se está viendo unos partidos muy competitivo, muy bonito, donde están llevando mucha afición a los terrenos de juego y la verdad es que disfrutando mucho.
Lo importante, y desde aquí nos mandamos, que reine la cordialidad, ¿no? Que de momento no hay que decir que ha habido ningún tipo de incidente, ¿no?
Hasta ahora, gracias a Dios, y tocamos madera, podemos decir con orgullo que las aficiones se están comportando perfectamente. Es verdad que hacemos una reunión con los cuatro clubes de cada categoría una vez que se clasifican, a todos les pedimos pues que colaboren un poquito, que hablen con sus aficiones y en la medida de lo posible intentar evitar problemas. Son partidos de tensión donde se juega un ascenso, pero bueno, una cosa no debe quitar la otra y como se está demostrando hasta ahora, pues está reinando la deportividad fuera del terreno de juego.
José Antonio, este fin de semana tenemos la final en de segunda andaluza en Río Tinto, entre el Cortegana y el Huelva Colombina, y la semana siguiente será la de primera andaluza, otra vez en La Palma. ¿Por qué se repite sede? Porque tan buena sede fue el año pasado, me imagino, ¿no?
Bueno, es un estadio que reúne las condiciones idóneas, ¿no? Tiene una tribuna cubierta bastante amplia, donde caben muchos espectadores. Tiene otra tribuna descubierta en frente a la cubierta, donde también cabe un buen número de espectadores. Podemos dividir a las dos aficiones y también es verdad que al estar en la tribuna en alto evitamos que pueda haber cualquier una final, que haya alguien que se le cruce los cables, que salta al terreno de juego. Por lo tanto, se portan bien, muy bien en La Palma, ponen todo lo que les pedimos a nuestro alcance. Yo creo que es un sitio, la verdad, que muy bueno para jugar esta final de primera andaluza.
Pues esperemos sí que sea, que se disfrute y sobre todo que gane el mejor, ¿no? Pero sobre todo, como tú dices, José Antonio, que reine sobre todo la gran cordialidad entre las aficiones. José Antonio, también le llamo también para saber una cuestión, porque conocimos el domingo pasado que la Federación Española sacó una nota diciendo que la tercera federación iba a tener 18 equipos la próxima temporada. Es una cosa que todavía se tiene que aprobar, ¿no?
Bueno, es una cosa que han decidido, entre comillas, los presidentes territoriales. Uh-huh. Ellos son los que han trasladado a la federación, son los que viven de primera mano la competición. Le han trasladado, bueno, las quejas que han podido trasladar los equipos, que la competición es corta, que con 16 equipos se acaba pronto. Es por lo que principalmente se han quejado. En una votación que hicieron ellos en una primera instancia, se decidió ampliarla a 18, pero ahora tiene que pasar una serie de filtros, como es la comisión la comisión delegada de la Federación Española de Fútbol, que el gabinete jurídico de la propia federación le dé forma, en fin. Todavía hay que pasar una serie de filtros hasta que llegue a ser definitiva.
Claro, entonces no tiene sentido que algunos clubes celebren todavía que se han quedado la categoría, que todavía tiene que esperar, ¿no?
Bueno, yo el mismo día llamé tanto al presidente de Ayamonte, a Antonio, como a Manuel Benítez del Cartaya, explicándoles la situación. Es verdad que si se lleva a cabo egoístamente para Huelva, es muy beneficioso, porque con esta medida muy mal se tendría que dar en los descensos de segunda andaluza por arrastre a tercera red para que Ayamonte y Cartaya perdieran la categoría. Muy mal se tendría que dar, pero yo creo que tenemos que ser cautos, esperar que todo llegue a que todo se consuma según los cauces legales, que ojalá se llevase a cabo, porque sería bueno para los equipos de Huelva, pero creo que hay que mantener un poco la prudencia.
En cuanto a la división, ¿no? Ahí en principio no va a haber cambio, ¿no? Hay Liga 16 y punto, ¿no? En principio.
En principio, esa es una competición, la española, depende de la tercera red, perdona, depende de la española, la División de Honor Andaluza depende de la Federación Andaluza de Fútbol, ahora mismo, a día de hoy, seguiría con 16 equipos. No se ha planteado que haya un cambio en esta competición. A día de hoy, ¿eh?
Sí, sí. Y ya las últimas, José Antonio. Recre y Sporting de Huelva, ¿confían que ambos equipos consigan el objetivo final?
Hombre, ojalá. Yo creo que todos los aficionados al fútbol de Huelva Capital y de Huelva y la provincia, creo que están deseosos de que el Recreativo pueda ascender a Primera Red. Creo que es una competición cada año más bonita. La verdad es que se está viendo un final de temporada espectacular en Primera Red, en el grupo que le correspondería a Andalucía, con una cantidad de equipos, 4 o 5 equipos peleando por la primera plaza. Creo que es el mínimo sitio, el mínimo, donde debería optar a estar el Recreativo. Y de nuestro Sporting, bueno, pues sufriendo mucho con ellas, acompañándolas en todo lo que se puede. Les quedan 2 partidos cruciales. Yo espero y deseo que sigan en la élite, como dice su lema de este año, y que mantengan la categoría, claro.
Esperemos que así sea. José Antonio, gracias por entender este rato y un abrazo.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Dani, mójate. ¿Quién asciende? ¿Cortegana o Huelva Colombina? Moja, me refiero, ¿quién crees, no quién quieres?
No, estoy pensando en quién creo, no quién quiero. ¿Va a los penaltis?
No, o sea, 90 minutos.
Ah, no, es verdad, no va a penalti, es verdad.
Final partido único.
Es verdad.
90 minutos.
Vaya patinazo, ¿cómo se nota en mi liga?
Quien gane, asciende, y si hay empate, pues ascendería a Huelva Colombina porque quedó en tercero en la liga regular.
Huelva Colombia.
¿Y en Primera Andaluza quién te atreves?
Recreo.
¿Recreo? Pues Dani, gracias por estar este rato con nosotros un día más. Y nada, ha sido un placer esta temporada. Y bueno, gracias por darnos la exclusiva de que dejas el fútbol.
Exclusivísima. Ya el año que viene de tertuliano. Ya.
Pues loco, pues te fichamos. Gracias, Dani.
A ti, David, a ti.
Manu, nada, esta semana, hombre, yo sé que hoy es duro, mañana también, pero vamos, a partir del miércoles con ganas e intentar darle la vuelta a seminatoria, y si no, que os quiten lo bailado porque la temporada ha sido brillante.
No, sí, hombre, está claro, nosotros vamos a empezar a entrenar desde hoy ya y vamos a intentar darle la vuelta, que no, pues lo que tú has dicho, que nos quiten lo bailado, la temporada ha sido buena, así que nada.
Pues gracias, Manu, por estar esta temporada más con nosotros y nada, suerte, aquí lo
aquí,
que queda.
David, amigo. Gracias.
A ustedes, gracias hasta un lunes más, a Juan en la dirección y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.